Vamos a seguir con esta papa caliente de esta serie. Y qué bueno, estamos aprendiendo cosas que todos necesitamos aprender y aprovechar para no solo aprenderlas, sino para compartírselas a otras, enseñárselas a otras personas. Ahí en tu trabajo, en tu familia, tus amigos. Esa es otra manera de aprovechar estos temas para hacer discípulos, aún para evangelizar, ¿verdad? Así que los animamos. Quiero empezar con una pequeña encuesta. A ver, ¿hay alguien perfecto aquí? Levante la mano el que sea perfecto. Ah, ok, me imaginé. Entonces, qué bueno, estamos todos similares. Y entonces vamos a partir de unas cuantas verdades. Tenemos que poner ahí esas verdades para que nos ayuden a entender este mundo de los problemas. En primer lugar, aquí nadie es perfecto, ni allá afuera. Y nunca usted va a ser perfecto. Eso debería de ayudarnos bastante a la hora de tener problemas, saber que no somos perfectos y nos metemos o nos meten a problemas. Yo no soy perfecto y a mi alrededor nadie es perfecto. Segunda cosa que tengo que tener bien claro en mi cabeza es que en relación a los problemas hay tres posibilidades para todos los que estamos acá. Una es que tenemos problemas, otra posibilidad es que vamos saliendo de algún problema y otra posibilidad es que vamos a entrar a algún problema. En una de esas tres categorías está usted. ¿Va a entrar a un problema? ¿Ya está en un problema o ya va de salida? O ya salió de un problema. Y otra verdad que nos ayuda también a estar ubicados en esto es que solo hay dos tipos de problemas. Cuando ya usted, en vez de ver, ya ni sé por dónde empezar, son mil problemas y en mi cabeza, en vez de estar así, ¿verdad? Pienses, en realidad solo tenemos dos tipos de problemas. Los problemas que nos suceden, que me pasó, ¿verdad? Simplemente me vino el problema. Y el otro tipo de problema es los que nosotros causamos. Nos causamos problemas nosotros mismos. En unos, yo tengo la culpa, yo provoqué ese problema. En otros, simplemente me sucedió. Algo pasó y me pasó el problema, ¿verdad? En cualquier caso, en cualquiera de todas esas opciones que he mencionado hasta ahorita, en todas ellas, Dios siempre estará allí con nosotros para ayudarnos, siempre, ya sea que esté en problemas, que voy saliendo de problemas, que voy entrando a problemas, ya sea que son problemas que yo causé o son problemas que me están pasando a mí, en cualquier caso, Dios siempre, siempre estará allí para ayudarnos. Si usted y yo enfrentamos solos los problemas, ya es decisión nuestra. Dios está ahí para ayudarnos, pero si yo no quiero que me ayude, si yo no lo dejo ayudarme, ya es problema de cada uno de nosotros, ya es decisión nuestra si vamos a querer que Él nos ayude, porque Él está ahí. Y por eso es que tenemos que estar preparados para enfrentar los problemas. Porque ya les dije, somos imperfectos, rodeados de imperfectos, eso es bien fácil entonces, tener problemas. Y ya que tarde o temprano vamos a tener problemas, no los vamos a poder evitar por siempre, en algún momento vamos a tener problemas o a cada rato tenemos problemas, entonces tenemos que estar preparados para enfrentarlos bien. Porque uno también puede enfrentar los problemas, pero enfrentarlos mal. Y cuando yo enfrento mal los problemas, lo único que estoy haciendo es empeorándolos, ¿verdad? Entonces, cuando digo, no sé qué hacer y me quedo sin hacer nada, estoy empeorando. Cuando uno no enfrenta los problemas, también se pueden empeorar. Por eso tengo que estar bien preparado para enfrentar los problemas. Y lo mejor, así miren, lo mejor que podemos hacer es estar bien cerca del Señor, bien agarraditos de Él. No hay algo que sea mejor a la hora de los problemas, de enfrentarlos, de evitar algunos, estar bien agarrado del Señor. Por lo tanto, por eso mismo, quiero pedirles ahorita que oremos. Oremos en este momento para aprender hoy y que más tarde salgamos de este lugar más capacitados para enfrentar problemas, porque usted va a tener problemas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú estás ahí siempre. Enséñanos a poder estar ahí, pegados a ti, oyendo tu voz, tu dirección. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos estar bien agarrados de ti. Ayúdanos a entender que sin ti, sin estarte tomando en serio, es bien fácil complicarnos la vida. Es bien fácil meternos a problemas. Usa este tiempo, Señor, para todos los que estamos aquí. Te lo suplico, Padre. Y al final que todo sea para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No sé, ¿saben ustedes la historia de Jonás? ¿Cuántos han oído la historia de Jonás? ¿Saben la historia de Jonás? La mayoría, ¿verdad? Excelente. Yo les voy a contar una parte de la historia de Jonás. Jonás era un profeta, es un profeta famoso. Famoso porque fue un hombre que se lo tragó a un gran pez. Ah, sí, el que se lo tragó el pez. Sí, él es Jonás. El profeta Jonás se lo tragó un pez, un gran pez. Y él estuvo 3 días y 3 noches adentro del estómago del pez. Y al terminar esos 3 días, él salió del pez ileso, sano, sano y salvo, como dice. Por increíble que parezca, esto sucedió. Esta es una historia de la vida real. El mismo Jesucristo lo refirió como un hecho histórico. Él habló de Jonás como un personaje histórico y el hecho de que se lo tragó el pez, Jesús lo refirió, lo narró como un hecho histórico. Así que sucedió. Y esta es una historia de la vida real en la que vamos a usar para aprender algunos principios en esta noche que nos van a ayudar a enfrentar los problemas. Quiero empezar contándoles que hace muchos años, hace varios años atrás, me pasó algo, un gran problemón que tuve yo. Un día, de repente, un banco se comunica conmigo. Una llamada por teléfono, sí, somos del banco tal, queremos hablar con usted, fíjese que usted es aval de fulanito de tal y no lo localizamos. Así que le pedimos que trate de ubicarlo y dígale que se aboque aquí con nosotros, porque si no logramos hacer eso, pues a usted le va a tocar pagar. Yo le dije, bueno, sí, está bien, vaya pues. Susto que me dieron, ¿verdad? Y salí corriendo a buscarlo, ¿y dónde? ¿Y cómo es que llamaba este chavo? Ya ni sé dónde vivía, yo no sabía dónde vivía, y empezar a averiguar qué se hizo, pues ya Dios no lo miraba, y quién lo conoce, y en todo ese acelere logré ubicar dónde es que vivía, porque buscaba y buscaba y nada. Cuando al fin ya averigüé dónde era la dirección de él, ahí en una colonia Javerondera, y me costó llegar con la casa, y cuando llegué y pregunté por él, y me dice, no, él se fue a Estados Unidos. Ay, ¿cuándo? No, ya días, se fue mojado y no sé qué. Se me cayó el alma al piso, ¿va? Se me cayó el alma. Ay, dije yo, ¿y ahora? Y entonces fui al banco, ¿verdad? Les expliqué, fíjense que yo anduve buscándolo y entonces me dijeron que se fue a Estados Unidos. Qué mal, ni modo, tiene que pagar usted. Pero es que yo no, es que usted firmó, usted es el aval. Usted, ni modo, va bajado, deprimido, enojado, como resentido con ese muchacho. Y estaba yo en eso, ahora en esos días, y ¿saben qué pasó? Otra llamada. ¿Aló? Sí. Somos del banco tal, otro banco. Fíjese que usted es aval de un muchacho y no lo hallamos. ¿Quién? Fulano tal. Puede ser, no puede ser. Ya ni me acordaba de ese muchacho, ¿verdad? Y entonces empiezo otra vuelta a averiguar, ¿verdad? Averiguar, ¿no? Y hasta donde pude averiguar. ¿Qué creen? Se perdió. O sea, aquel por lo menos supe que fue a Estados Unidos. Este yo no sé si se fue a Marte, si se fue a Júpiter, si se fue a España, yo no sé dónde se fue. Nunca supe qué se hizo. Nunca. Y entonces, ahí estaba yo, afligido, de repente, con dos préstamos que pagar, y yo con mi presupuesto bien apretado y que yo no sabía qué hacer. ¿Qué creen? No les voy a contar que sucedió un milagro, porque no me pasó un milagro. Lo que pasó es que los siguientes 18 meses yo estaba pagando dos préstamos y económicamente fue un tiempo horrible para mí en ese tiempo. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué es que Dios no me evitó este problema? Si yo estaba sirviendo en la música, si yo estaba con un grupo, si yo aquí, si yo allá, yo soy buen cristiano y me pasa esto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no me evitaste esto? O por lo menos, ¿por qué no me saca milagrosamente de esta situación? Yo no sé, ¿les ha pasado algo similar a ustedes? ¿Ah? ¿Se identifican? No sé, tal vez no es un problema de finanzas, ¿verdad? De ser avales. Tal vez es un problema en tu matrimonio. Tal vez es un problema en tu trabajo, o con tus hijos, o con alguno de tus hijos, o cualquier otra área. Está con un problema ahí que te quita la paz, el alma se derrite así. Es un asunto de esos que usted tiene momentos horribles, días horribles, tristes o con ansiedad, con angustia, que no puede dormir bien o que duerme mucho, que no, casi no come o come exagerado, que anda deprimido o anda irritable, no haya qué hacer, se siente atrapado, enjaulado, así como esa jaulita que estaba ahí, se siente sin salida y dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bueno, es momento de que aprendamos de Jonás, del profeta Jonás. Voy a empezar leyendo, capítulo 1, verso del 1 al 3, dice así. Había un hombre en Israel llamado Jonás. Un día el Señor le dijo a Jonás, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avísales que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Miren esto, pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje, descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia de Dios, del Señor. Entonces, de aquí vamos a empezar a sacar principios que nos van a ir ayudando en este mundo de los problemas. En primer lugar, los problemas ocurren cuando vamos en contravía. Ahí puede seguirla usted aquí, ¿verdad? Los problemas suceden al ir en contravía. Dios le dijo a Jonás, por medio de su palabra, que fuera en dirección a Nínive, que tenía que ir a hacer algo allá en Nínive, pero Jonás dijo, no, en vez de ir a Nínive, yo me voy para Tarsis. Y se fue para al otro lado. Y se fue a un barco y pagó el pasaje para irse para allá, para Tarsis. Lejos del Señor, dice ahí. Para irse lejos. Cuando dice del Señor, en la práctica lo que está diciendo es para irse lejos de la voluntad de Dios. Dios dijo, para allá, y Jonás no, se fue para allá, en contravía. Se fue en contravía. Contravía. Dios dijo, para acá. Entonces Jonás dijo, no, yo voy para allá. Y se fue para allá. Eso es la contravía. Hace varios años también me pasó otra cosa. Yo venía en mi carro, ¿verdad? Tranquilamente por una colonia y llegué a un punto donde tenía que doblar en una esquina, ¿verdad? Era una esquina, una curva bien cerrada. Pero yo iba y voy de ahí y cuando estoy dando la vuelta, sale otro carro por aquí y va rápido y ¡pum, pum! Me pega en la trompa de mi carro. ¡Fracaso! Y entonces me asusté, ¿verdad? Porque yo no esperaba ese carro. Me asusté y me bajé del carro para ver cómo había quedado mi carro y qué pasó con el otro carro. Y del otro carro se baja una señora extranjera en su porte, ¿verdad? Y sale bien enojada y me empieza a decir ahí que qué barbaridad, que por qué doy la vuelta tan cerrada, que yo tenía que haberme abierto más. Y yo la estoy oyendo así, ¿verdad? Entonces, y que no sé qué, y que aquí, que allá, y que su carro, mire cómo quedó mi carro, y el carro suyo ni sirve, y mire que. Una nave que tenía ella, ¿verdad? Era esposa de un diplomático, y entonces yo solo me quedé callado oyéndola. Entonces, pues empezó a llegar gente, otros carros, y se para un taxi por ahí, ¿verdad? Y entonces se baja el taxista, va un sanguinión ahí, se baja, y dice, y queda viendo, y dice, ¿y de quién es este carro? Señalando el carro de ella. Entonces le digo yo, ¿de ella? Sí, es mío, dice ella. Entonces el taxista, ¿verdad?, con un lenguaje de eso universal, que lo entiende cualquier diplomático de todo el mundo, le dice, uy, doña, usted está hule, le dice. Sí. Usted va en contravía, le dice. ¿Qué? Le dice. Sí, le digo yo, esta vía solo es para allá, es usted venía en contravía. Ay, le hace ella, ay no. Ay, ay, perdón, que no sé qué, ¿verdad? Ay, y no se preocupe. Y, ¿está seguro? Sí, le dice el taxista. Y todo el mundo, sí, sí, un montón de gente. Sí, sí. Yeah. Entonces viene y ella empieza a llamar al marido, ¿verdad? Y fíjate que y yo solo oía aquella bañada que le estaban dando en otro idioma, ¿verdad? Entonces sí, no, y se lo vamos a pagar, ¿verdad? Y deme su dato y ahí nos arreglamos, ¿verdad? Y sí, me arreglaron el carro. Pero el asunto es que ella se asustó porque no sabía que iba en contravía. No sabía que iba en contravía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de irse en contravía? No hay que ir en contravía. Contravía es cuando Dios dice, es por acá, y yo me voy para allá. Y Dios te dice, no, por allá no, es contravía. Y usted dice, no, yo me voy por ahí, y me voy por ahí. Quiero leerles algo. Está en Proverbios 6. Hace poco lo leímos como iglesia, ¿verdad? Oigan esto. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de mano del cazador, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir cuando leo esto? Que yo me fui en contravía. Yo fui fiador, yo fui aval. Yo no sabía que iba en contravía cuando ese muchacho me dijo, hey, fíjate que puedes hacer. Sí, hombre, cómo no. Y ya le firmé los papeles. Yo no sabía que estaba yéndome en contravía. Más bien, yo creía que como yo soy cristiano, tengo que hacerle favores a la gente y ser buena onda. Recuerdo que en esos días, estaba yo con esos días, con la angustia, con el pesar, porque ya había empezado a pagar y empiezo y paso por Proverbios 6. Y cuando empiezo a leer esto, y voy leyendo poco a poco, y dije yo, y entendí. Bien clarito está ahí, que Dios dice que no seamos avales. Bien claro está diciendo ahí que no seamos avales. A menos que hay dos condiciones, pues, si uno quiere ser aval o prestar dinero. Cualquiera de las dos cosas. La condición es, yo tengo el dinero para responder si este no responde o si no paga. Y número dos, yo quiero hacerlo. Si por A o por B no paga, por mí no hay problema, yo se lo regalo. Yo pago. Y en paz, sin murmurar, feliz, tranquilo. Si yo no puedo pagar, no puedo ser aval. Si yo no estoy dispuesto a pagar, entonces no puedo ser aval. Entonces, Dios está diciendo ahí bien claro. Pero lo había leído tal vez alguna vez, sí, ya había leído ese proverbio, pero nunca le había puesto atención. Hasta que me pasa. Y ahí estoy, y bueno, ya, yo te había dicho, yo me fui en contravía sin saberlo. Más de alguno aquí, ¿verdad? Le cae, de seguro, ¿verdad? Que ya es aval, ya es prestó, y usted quedó ahorita. Ay, Dios dice eso. Está igual que la esposa del embajador. Ay, ay, mamá. Ojalá le eso, paguen, ¿verdad? Y que usted no pase por mi experiencia. Muchos matrimonios tienen problemas por ir en contravía. Van en contravía también. Dios dice, por acá, ¿verdad? El esposo ame a su esposa, amala, trátala bien, mostrarle amor todos los días. El esposo se va en contravía. No, es que ella no sé qué. Dios dice, hey, por acá, ¿ve? Que la esposa respete, que se sujete, que lo admire, que no lo trate mal a su esposo. Ella dice, sí, pero es que lo que pasa es que él se va en contravía. Y se va en contravía. Dios dice, no al divorcio. Pero hay unos que dicen, sí, pero lo que pasa es que... Y se van en contravía. Dios dice, no a la unión libre. ¿Y qué tiene de malo? Y se van en contravía. Dios dice, no al adulterio. Pero es que el amor que yo siento, nunca me había enamorado. Vas en contravía. Dios dice, no le grites a nadie. No le grites. Y gritas, te vas en contravía. Dios dice, perdona. Pedí perdón. Pero yo me voy en contravía y no perdono, no pido perdón. Es que yo no puedo, es que no puedo. Pues me voy a ir en contravía. Y no es que no puedes, es que no quiero. Dios dice, hay que ser humildes. Pero nos vamos en contravía. Vamos en contravía cuando decimos, no, mejor para allá. Igual que Jonás, Dios le dijo, Jonás, para allá, ve, a Nínive, vas a ir a hacer esto. No, es que mejor para allá. Y salió y hizo todo, ¿verdad? Cuando yo estoy en consejería, ¿verdad? Yo y las personas están con problemas. Una de las cosas que yo trato de hacer siempre es tratar de identificar cuál o cuáles principios bíblicos son los que se están desobedeciendo. ¿Qué es lo que se desobedeció aquí, consciente o inconscientemente? ¿Cuál fue el principio que se fueron en contravía? No importa si fue consciente o inconscientemente, si fue intencional o no. Si va en contravía, va a chocar. Si Dios dice por acá, y uno dice, me voy por acá, y como Jonás todavía, ¿verdad? Él sabía que Dios dijo para allá, y él se va para allá, y se va y compra boleto, y se sube en un barco para ir allá, pagó boleto. ¿Sabe qué implica eso? Que nos vamos en contravía y pagamos el precio. Siempre que te vayas en contravía vas a pagar el precio. Siempre. Entonces, por eso es que Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras. Es como que traducido al hondureño es, van a planchar, van mal si ustedes, es un errorazo si ustedes ignoran qué es lo que dice Dios en las escrituras. Porque si yo ignoro lo que dice Dios, yo quedo a lo que mi cabeza me diga, a lo que me dice la gente, a lo que yo crea y me voy por acá. Yo creo que es mejor y me voy para Tarsis. Qué tremendo error es no saber lo que Dios dice. Qué tremendo error es saber lo que Dios dice y no hacerle caso. Muchos de sus problemas, no todos, pero muchos de sus problemas son por ir en contravía. Por ir en contravía. Entonces recuerda este primer concepto. No puede ser que usted vaya en contravía y que nunca le pase nada. No puede ser. No puede ser. ¿Verdad? Puede ser que choque. O sea, si usted va a una calle de esa y se va en contravía, puede ser que choque. O puede ser que un guardia lo vea y le ponga una multa. Algo puede pasar. por lo menos se arriesga bastante cuando uno se va en contravía. Entonces, el primer elemento que aprendemos aquí de la historia de Jonás. Segunda cosa que aprendemos de Jonás: Dios no se queda de brazos cruzados cuando usted y yo vamos en contravía. Él no se queda así, ¿verdad? Viendo, ah, ni modo. No, mira lo que dice el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una tempestad tan grande. Entonces, ¿quién causó esa tempestad tan grande? ¿Quién? Dios. Él fue el que hizo que el mar se levantara y que hiciera esa gran tempestad. No es raro que Dios sea el que cause la tempestad en nuestras vidas. Otras veces simplemente nos deja cosechar lo que sembramos. Otras veces Él dice, no, ni es necesario que yo levante la tempestad. Solito se la, le va a salir ahí. Va a cosechar lo que está sembrando. Y lo único que hace Dios es estar, porque Él siempre va a estar ahí. Entonces Él está ahí pendiente de que no nos pase más daño de lo que necesitamos. Eso sí, Él va a estar ahí, que no nos dañemos más de lo necesario. Esa señora que les dije iba manejando tranquila, da la vuelta y ¡pa! De repente choca conmigo. Yo estoy tranquilo, ¿verdad? Y de repente ¡pa! Me llaman dos bancos. Usted de repente está tranquilo, está tranquila, tan tranquilo que ni tiene una relación con Dios, ha descuidado a Dios, y de repente no controla su enojo, no controla su inseguridad, no controla su mente, no puede controlar ningún ataque del diablo, y usted entonces fácilmente va a caer en irrespetar a su esposa, irrespetar a su esposo, no amar a su esposa, tratar mal a alguien ahí. Cuando estamos en alguna tempestad, es importante que revisemos qué principio bíblico desobedecimos o estamos desobedeciendo. Y si no sabemos, porque todavía no soy tan bueno con la Biblia, y si no sabemos eso, entonces pidamos consejo a alguien que conozca la Biblia, alguien que me va a enseñar en qué momento fue que yo me metí en contravía. Esa es la importancia del consejo. Cuando Dios hace eso de dejarnos cosechar lo que sembramos, o cuando Dios hace que se levante una tormenta en nuestra vida, siempre lo hace para nuestro bien. Siempre. Salmo 89, 30 al 33, le leo unos segmentos ahí. Dice Dios, si dejaren mi ley, la deja, y no anduvieren en mis juicios, no andan en mis caminos, no andan por donde yo les digo, y no guardan mis mandamientos, y no obedecen mis mandamientos, dice Dios, bueno, ya que no quieren hacer eso, ya que se quieren ir en contravía, entonces castigaré con vara su rebelión. No se quede de brazos cruzados, Dios no es alcahueto, Él castigaré con vara su rebelión, pero no quitaré mi misericordia. Su misericordia siempre va a estar ahí. Siempre. Aunque tenga que leñatearte bien, ahí va a estar su misericordia. Entonces, cuando Él llega a tener que hacer eso de levantarnos una tempestad, de darnos con la vara, no es porque esté enojado con nosotros, porque le desobedecimos. No es por eso. Él, una vez que confiamos en Cristo, que aceptamos su salvación, Él ya no tiene ira o enojo contra nosotros. De ahí para adelante, nunca más. Pero Él sabe que cuando nos vamos en contravía, cuando no le hacemos caso, nos vamos a hacer daño. Entonces tiene que recurrir a la vara, tiene que recurrir a una tempestad, tiene que recurrir a que cosechemos, porque Él sabe que de repente solo así entendemos. Pregúnteme a ver si me animo a hacer aval suyo. Pregúnteme a ver. Vaya, pregúnteme, que no quiere hacer mi aval. A ver qué pasa. A ver qué le digo, a ver si no aprendí. Tres. Tercera cosa, hay problemas que son por culpa de otros. A veces tenemos problemas y gruesos y son culpa de otros. Volvamos al cuadro de Jonás. La tormenta se puso fea. Y el barco dice ahí que estaba, pero que parecía que se iba a quebrar en dos. Entonces, hay que acordarnos que es un barco en donde Jonás no iba solito. Ahí iba más gente. Ahí iban los marineros, los que trabajaban ahí, el capitán, otros pasajeros. Ahí iba otra gente. Y todos ellos iban, ¿verdad?, en aquel tormentón. Y ellos, los demás, no sabían qué es lo que pasaba y por qué estaba pasando eso. Pero Jonás sí. Jonás sí llegó a ver y dice, verso 12, la solución que vio Jonás es, miren, échenme al mar, tírenme al mar, porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Jonás por lo menos tuvo conciencia, por culpa mía es que estos están pasando por esta gran tempestad. A veces nosotros estamos con alguien que no tiene esa conciencia, que él es el que nos está causando esos problemas, que él, que ella es la causante y ella ni lo ve. Y hasta nos echa la culpa a nosotros. A veces tenemos problemas, situaciones duras, y no es por culpa nuestra. Es la causa, son otros. Cuando yo estaba cipote, bien cipote, mis papás se peleaban. Desde que yo era niño recuerdo que mis papás se peleaban, se insultaban. Y pasó el tiempo, hay algún momento en que empezaron y no a hablar de divorcio, se separaron y empezaron un trámite de divorcio en feo, años en eso. Yo estaba sufriendo mucho, mis hermanas también. Yo no tenía la culpa de sus pleitos, ni mis hermanas. Pero mis hermanas y yo estábamos pagando los patos. Mis hermanas y yo estábamos sufriendo por el pleito de mi papá y de mi mamá. En un divorcio, en los pleitos de matrimonios, los hijos sufren sin ser culpables. Hay esposos o esposas que dicen, mejor divorciémonos. Para estar así, mejor divorciémonos por el bien de nuestros hijos. Pura novela, no. ¿Cuál? Ellos no están pensando en los hijos, sino que en ellos. Es mentira que están pensando en los hijos. Porque si realmente pensaran en los hijos, entonces la solución no es el divorcio, dejemos de pelear. Pensemos en los hijos, dejemos de pelear. No, estoy pensando en mis hijos, por eso voy a divorciarme. Esa matemática es bien rara. Y quien sufre más es los que no tienen la culpa. Usted va a ver que algunos de sus problemas son por lo que otros hacen, por la desobediencia a Dios de otros. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? ¿Qué podemos hacer usted y yo cuando algunos de nuestros problemas no son culpa nuestra, son culpa de otros? Aquí en la historia sacamos enseñanzas. Sí podemos hacer algo. Lo que podemos hacer es ayudar a que esa persona se arregle con Dios. A usted de nada le va a servir murmurar, quejarse, reclamarle, amargarse, resentirse, ponerse en contra de ellos, ¿verdad? Puede ser su cónyuge, puede ser sus papás, sus hijos, su jefe, algún compañero, algún hermano. Usted no gana nada con esas actitudes o con pobrecito yo y ponerse deprimido. Usted no gana nada, no hace nada con eso. Mejor, siguiendo el consejo de Jonás, lo que usted tiene que hacer es tire a esa persona a donde lo agarre Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo tiro? Sencillo. Ore mucho para que Dios quebrante a esa persona. No tenga miedo de orar eso. Écheselo a Dios. Señor, ahí te lo pongo en tus manos, quebrantarlo, porque ves qué orgullo el que tiene, ves qué desobediencia tiene contra ti, ves cómo te ofende. No es tanto, mira cómo me hace a mí, pobrecito yo, mira cómo, no es conmigo. Señor, ahí él tiene un problema con vos, ella tiene un problema con vos, te lo dejo en oración y estoy orando porque lo quebrantes. Dios, no tengo miedo a esa oración porque Dios es justo, Dios es bueno. Señor, abrile los ojos para que vea cuánto te necesita, cuánto te está ofendiendo, cuánto está equivocado. ¿Sabe qué hicieron los marineros en el barco ahí con Jonás? ¿Sabe qué hicieron? Ojalá pueda leer el capítulo ahí. Ellos oraron a Dios, hablaron con Dios, tiraron a Jonás al mar, y cuando lo tiraron, el mar se calmó. Entonces, cuando vieron eso, ellos adoraron a Dios y se comprometieron con Dios. Todos esos marineros, toda la gente del barco se comprometió con Dios. Entonces, usted va a imitar a esos marineros. Uno, ore por esa persona. Tíreselo a Dios, ¿verdad? Ore por esa persona. Y entonces, cuando usted confíe en Dios, su tormenta se calmará. Usted se va a sentir la calma interior, porque ya se lo dejé a Dios. Yo sé que Dios va a actuar. Yo sé que Dios está más interesado que yo en que esa persona reaccione. Me calmo, empiezo a calmarme. Y entonces después, haga como los marineros. Comprométase con Dios. Comprométase con Dios. A no ser como Jonás. A no ser alguien que anda en contravía. Los marineros vieron. O sea, todo esto que nos está pasando es porque ese, porque Jonás les contó, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado antes? Dios le dijo algo y él de necio va para el otro lado y nos lleva de encuentro a nosotros y nos está afectando a nosotros por su desobediencia. Entonces, hey, cuando uno desobedece a Dios, se trae problemas y puede traerle problemas a otros. Pero los marineros dijeron, no, Señor, hey, con vos no se juega y no vale la pena irse en contravía con vos, y me comprometo a no ser como ese. Voy a ser buena onda. Haga eso cuando otros sean los culpables de sus problemas, de sus angustias, de sus sufrimientos. ¿Qué más aprendemos? 3. Dios usa lo que sea para corregirnos. Si por ir en contravía nos metemos a problemas, entonces Dios va a hacer lo que sea necesario para que rectifiquemos el camino, para que dejemos de ir en contravía y nos vayamos para donde Él dijo. ¿Verdad? Al revés. Para donde Él dijo. Entonces, primero la tormenta. Y entonces ahí empezó a pensar Jonás. Y tomó ahí una decisión para no afectar a los otros, ¿verdad? Pero la segunda cosa que hizo el Señor fue un pez, un gran pez, y se lo tragó. Y se lo tragó porque Jonás no había cambiado del todo en su corazón. Entonces Dios tuvo que apretar las tuercas y ahora se lo traga un pez. En capítulo 2 está eso. Y estuvo en el estómago del pez 3 días y 3 noches. ¿Se imaginan eso? ¿Se imagina usted estar adentro del estómago de un pez 3 días y 3 noches? Yo me quedé imaginando y dije yo, ¿habrá alguna manera de freír el pescado de aquí adentro? Está difícil freír el pescado desde adentro, ¿va? Entonces no había opción. Está adentro en un lugar oscuro, sin comer, no creo que haya dormido, no hay por dónde salir, no hay salida. Milagrosamente Dios lo guardó de la digestión del estómago del pez. Y está ahí Jonás y ahí reflexionó. Ahí en el estómago del pez reflexionó y se acercó a Dios. Y usted ve ahí todo un segmento donde Jonás está orando, platicando con Dios, reconociendo su error, clama al Señor por su ayuda, clama por misericordia, se arrepiente y se arregla con Dios. Toma decisiones. Cuando eso sucede, ¿sabe qué es lo que pasó después? Que Dios hizo, le ordenó al pez que fuera, lo vomitara en tierra firme. Y allá cayó Jonás, en tierra firme, sano, salvo, ileso, pero ya con otra mentalidad. Hace muchos años también, yo padecí de depresiones, bien fuertes depresiones. Les he contado, hasta intenté el suicidio en alguna vez. Y encima de eso yo hacía sentir mal a los que me rodeaban. Cuando yo andaba deprimido, yo hacía sentir mal a los demás. Pero un día, Dios ahí me mandó un pez y me tragó. Y entonces yo me sentí en una situación así como bien solo, oscuro todo, no miraba salida. Y entonces ahí en esa situación empecé a meditar en el Señor y hablé con Él. Y hablé con Él, pero ya no hablé para quejarme, ya no hablé para, Señor, mira, pobrecito yo, nadie me entiende, es que lo que yo sufro, es que no sé qué. Yo no, primera vez que empecé a hablar en otros términos, ya no hablaba ni en pesimismo ni en autocomiseración. Y esta vez lo que yo le dije es, Señor, mira, me guste o no me guste, ¿verdad? Me parezca o no me parezca, me cueste o no me cueste, yo de aquí para allá quiero hacer tu voluntad. Yo voy a hacer tu voluntad. ¿Y qué pasó después de que yo hice esa plática de corazón con Dios? Que ese pez me vomitó. Me sacó el Señor del pez y me puso en tierra firme al punto que el próximo año, 2019, yo voy a cumplir 30 años sin depresión. Así. Porque me cambió la mente. Y entendí una cosa. Yo, en mi caso, caía en depresiones por pensar en contravía. Por pensar en contravía. ¿En qué está usted pensando en contravía? ¿En qué está actuando en contravía? Cuando usted piensa, como en mi caso, pobrecito yo, estoy pensando en contravía, porque aquí no hay ninguna parte de la Biblia que diga pobrecito yo. Si soy hijo de Dios, aquí no hay nada que diga que soy pobrecito. Cuando no era salvo, sí. Oh, pobrecito, va para el infierno. Pero ahorita ya no hay nada que para que Dios diga, pobrecito yo, nadie me entiende. Y me dice Dios, ah, ¿y yo? ¿Qué pasa? No cuento. Es que nadie me quiere. ¿Y yo? No cuento. Y me encuentro que estoy pensando en contravía. Si usted piensa así, lo que pasa es que esto no es, está pensando en contravía. Es que de seguro lo que pasa es que está pensando en contravía. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, todo lo verdadero, en eso pensad. Si usted piensa de otra manera, va a estar pensando en contravía. Si usted, ¿es usted un cristiano en contravía? Los cristianos en contravía son así, wishy-washers. Si usted no está amando a su esposa como Dios dice, si usted no respeta a su marido como Dios manda, si ustedes no están honrando a sus papás, si los papás no están disciplinando a sus hijos cuando hacen algo incorrecto, si no se están reuniendo fielmente, si no estás ayudando a otros a ser discípulos, estás yéndote en contravía. Vas en contravía. Y si vas en contravía, acordate, Dios va a hacer lo que sea para corregirte. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no desdeñes, no menosprecies la corrección del Señor. No la menosprecies, no digas, sí, sí, yo sé que Dios me va a castigar, me va a corregir, pero no, no importa. Ja, eso es menospreciarla. Tenés que valorarla más bien. Entonces, si hay algo que tengas que corregir, corregilo ya. No le des largas al asunto, corregilo ya. Una vez, los pastores fuimos a una reunión a Guatemala. Nos fuimos en un busito, íbamos todos ahí a Guatemala, unas reuniones, todo bien nice, llegamos, tuvimos las reuniones, etc. Y de regreso, pues dijimos, vamos a venirnos por la misma carretera. Y veníamos platicando por la misma calle y todo, chisteando y todo, y de repente, como dos o tres de nosotros miramos unas casitas y esas casitas no las recuerdo, dije yo. Pero bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos platicando, riéndonos, y al rato pasamos por un puente. Entonces, ahí todos nos pusimos así como, ¿verdad que en la avenida no pasamos por ningún puente? No, yo no recuerdo que pasáramos por un puente. Uy, sí, porque yo, no. Entonces estaba un don ahí antes, nos acercamos donde el Señor, preguntemos. Y entonces nos fuimos donde Él y le dijimos, fíjese que nosotros íbamos por el lado del Salvador, ¿verdad? Queremos irnos para El Salvador, entonces vamos bien por aquí. Uy, nos dice, hace rato se desviaron, dice, tienen que regresarse como, no sé, 20, 30 minutos. Y allá donde van a ver que está una piedra, que no sé qué, verá un rótulo que dice, ahí se van, para la derecha. Ay, bueno, Entonces, ¿sabe qué hicimos? Retroceso, la vuelta en U, y por la calle donde nos venimos, nos regresamos. Hasta llegar, íbamos así, ¿verdad? Y de repente nos fuimos así cuando teníamos que habernos ido así. Entonces, estábamos acá, entonces lo que hicimos fue regresarnos de vuelta en U, hasta llegar a este punto, el punto donde nos desviamos para retomar la vía correcta. ¿Dónde fue que usted se desvió? Los chavos van a recordar la escena de... ¿Cómo es? Rápido y Furioso. ¿Dónde fue, en esos problemas que tenés, dónde fue que yo me desvié y me fui por donde no era? Me fui en contravía. Necesitas saber eso. Deja que Dios te enseñe dónde fue ese punto. Y Dios te lo va a enseñar por medio de la Biblia, por medio de una charla como esta, por medio de una consejería. Dios te va a decir dónde fue el punto donde te desviaste. Por eso es que usted necesita, de repente, a veces, estar a solas en el estómago de un gran pez. Ahí, en un lugar solo, con Dios, para orar, para reconocer que has estado en contravía, que te desviaste del camino, para arrepentirte de eso y para después desandar el camino. Todo lo que habías andado, desandarlo, regresarte hasta ese punto donde te equivocaste y de ahí comprometerte a irte por donde Dios dice. Comprometerte a eso. Sacamos el cuarto elemento. La corrección implica que obedeceremos. Jonás 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. O sea, lo mismo otra vez. Pero mire qué bonito el verso 3. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y se fue a Nínive. Esta vez sí obedeció. Y de eso se trata. De eso se trata. Cuando aprendemos, lo que sucede es que esta vez sí. Esta vez sí me voy a ir por donde vos decís. Y por eso podemos decir como el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, qué bueno fue para que yo aprendiera. La corrección implica aprender. Soltar ahí donde andaba, dejarme de tonterías, de orgullos y retroceder. Y era lo más fácil de ir en el busito. No vamos a regresar. Vámonos por aquí y vamos a ir a saber cómo hacemos para salir al Salvador. Pero eso era orgullo. Lo humilde era, está bien, regresémonos, y ahí todas las bromas que hicieron en el camino, está bien. Miren, yo tuve que empezar a... ¿Se acuerdan la historia que les conté al principio? Bueno, yo tuve que empezar a pagar las deudas de las cuales yo era aval. Llegó un momento en que le dije: Señor, aprendí la lección. Y no volví a ser aval jamás. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué creen que pasó? Los del banco encontraron que había otro aval. Lo encontraron, yo no sabía. Y entonces, y solo me avisaron que el otro iba a pagar la mitad. Entonces, yo iba a pagar la mitad. ¿Qué pasó ahí? Dios no me quitó el problema, pero sí la mitad del problema. Y eso es misericordia también. Eso es misericordia también. Y cuando uno se humilla y dice: sí, me equivoqué, yo no tengo por qué irme en contravía de tus mandamientos, yo sé que he andado desviado, voy a retroceder hasta el punto donde me equivoqué y voy a retomar el camino. ¿En qué tienes que desandar el camino que has ido en contravía? Tal vez esa manera de desandar el camino, de dar la vuelta en U, tal vez sea pedir perdón, pedirle perdón. Tal vez sea dejar de hacer eso malo, eso que Dios dice que es malo, dejar de hacerlo. Tal vez sea ya no más tratar mal a tu esposa o a tu esposo. Ya no, porque es ir en contravía, porque es alistarse para que Dios haga algo al respecto. Ya no vas a tratar mal a tus hijos o a tus papás. Ya te vas a dar cuenta que en otros, el punto es cuando dejé de reunirme. Pues deja eso a un lado y empezá a reunirte fielmente. Empezá, cuando ya descuidé la lectura de mi Biblia, empezá a leerla de verdad. Cuando empecé a descuidar mi crecimiento espiritual, bueno, retoma el punto y, olvidando lo que queda atrás, vamos para adelante. Hagan todo lo que les toque hacer para salirse de la contravía. En lo que dependa de ustedes, dice un verso, estén en paz. En conclusión, cuando tengas una papa caliente, corregí lo que tengas que corregir. No esperes a que te trague un pez grande. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu gracia al apartar este tiempo para enseñarnos, Señor. Muchos aquí probablemente tenemos problemas. Y seguramente, Señor, varios de esos problemas fue porque íbamos en contravía. En contravía a tus principios, a tu dirección. Señor, y que hoy lo entendamos y hoy sea el punto donde ponemos retroceso, Señor, regresamos humildemente a ese punto donde tenemos que retomar el ir, el dejar de estar en contravía, Señor. Y empezar a ir de tu mano, así como un niño, Señor. Un niño, la manera más segura de llegar a otro lugar es cuando va de la mano de alguien, de un adulto que sí sabe. Señor, agarrados de tu mano, caminando en la dirección que tú quieres, en base a tus principios. Señor, que ninguno aquí se mantenga en terquedad, en contravía, que ya no más en contravía. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Thank you.